Esto no es radio.
Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio, la casa productora que te trae coger rico y amar bonito. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio, el podcast, estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anótale en tu calendario, miércoles 22 de junio de 2022 y sigue Esto no es radio, el podcast del Logo Rosa en estonoesradio.mx, en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches tus podcasts. Al final de este episodio te invitamos a que escuches el tráiler de la cuarta temporada y sepas de qué estamos hablando. Y ahora sí, a coger rico y amar bonito.
Todas las relaciones de dos en realidad son de tres. Estás tú, estoy yo y está Cristo, no, está Levi Ackerman, no.
Bienvenides a Coger Rico
y Amar Bonito,
el espacio donde repensamos las formas en que amamos,
cogemos y nos relacionamos.
César, ¿cómo andas vibrando hoy?
Fíjate que hoy no ando vibrando tan alto. No, me gustaría vibrar más alto, pero hoy creo que estoy vibrando suficiente, ¿sabes? Estoy vibrando como si fuera un juguete sexual, estaría vibrando en ese ritmo específico en donde no lastima, pero también dices, no me voy a venir con esto. ¿No? O sea, esto es como, en algún momento va a ser insuficiente, pero en este momento está bien. ¿Tú cómo estás vibrando el día de hoy?
Yo, fíjate que ayer estaba vibrando muy bajo. Ajá. Bueno, no sé si muy bajo, o sea, solo bajo, y hoy como que repunté un poquito. Ajá. Entonces ya la vibración es como igual, vibración media, tranquila.
Suficiente.
Suficiente, ajá. Suficiente.
Muy bien, a veces lo suficiente es bueno.
Sí.
Y mira, justo creo que como estamos hablando de cosas suficientes, pues bueno, el tema de hoy son los acuerdos. Y a ver, Paola, platícame. Para ti, ¿qué es un acuerdo en este contexto de relaciones no monógamas?
Creo que los acuerdos para mí tienen como la función de más o menos delimitar como el área de exploración. O sea, que sea la experiencia más cuidadosa posible, ¿no? O sea, como de, no te pueden garantizar que no te vayas a lastimar o que la otra persona no vaya a poder errar o que algo salga mal, pero sí creo que cuando estamos hablando de personas, pues, y de emociones y de también emociones como fuertes o de formas de relacionarse que se salen de la norma y que tal vez no hay como tantos referentes para ello, como que creo que sí hay que, o sea, sí vale la pena revisar como, ok, ¿no? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son nuestros límites? Creo que hay muchos acuerdos que hacemos como tácitos en otras relaciones, ¿no? O sea, en las amistades, por ejemplo, o así. Y a veces es mejor verbalizar ciertas cosas, ¿no? Y decir como de, ok, no hay que asumir todo en esta relación, o sea, no hay que asumir como que tú quieres lo mismo que yo, que entendemos lo mismo por una palabra o por un concepto, ¿no? O sea, creo que eso.
Creo que solemos pensar en los acuerdos como una especie de regla. Y sí lo es, ¿no? O sea, de algún modo los acuerdos funcionan como lo dijiste, como lo que posibilita eso, las reglas del juego. ¿Cuál va a ser el juego que vamos a estar jugando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes son los jugadores? ¿No? O sea, ¿de qué va a tratar? Pero a mí, al menos, como me gusta pensar los acuerdos, es más bien como un encuentro. O sea, el acuerdo me parece que es como se acaba manifestando, o es una de las manifestaciones que se tienen de la voluntad de dos o más personas de formar cualquier tipo de relación. Es donde aparece el yo soy esto, yo deseo esto, yo temo esto, tú deseas esto, eres esto, temes esto. Y el acuerdo es la manifestación de estas dos cosas, ¿no? O sea, de estas dos voluntades que chocan y de alguna manera intentan hacer lo mejor posible para acompañarse en la vida, ya sea en un encuentro casual, o sea, en una relación de pareja, trieja, lo que sea. Y ahí es donde se manifiesta, ¿no? Entonces, para mí, he querido verlo menos como reglas, que sí lo son, pero más como eso, como el. ¿Cómo vamos a sobrevivir esto? ¿Cómo vamos a disfrutar esto? ¿Cómo vamos a cuidarnos con esto? ¿Cómo vamos? ¿No? O sea, son como estas líneas, estas guías, ¿no?
Ahorita pensé en otra metáfora, como por ejemplo, cuando estás cocinando con alguien, ¿no? Es como tienes que tomar en cuenta, a ver, tú eres alérgico a algo, o a ti te gusta esto, o no te gusta esto, o y a mí, ¿qué me gustaría ponerle a esta pasta, ¿no? Y entonces así terminan con un resultado que sea lo más satisfactorio para ambas partes.
Qué bonita metáfora, o sea, porque creo que a veces puede partir desde eso, ¿no? Como a ver, ¿cuáles son las limitaciones que existen? Como tú que eres vegetariana, yo no, alergias, pero a veces puede ser eso más bien, ¿no? A veces creo que pueden ser como el qué se nos antoja hoy, qué queremos comer hoy, cuál es la textura, el sabor, ¿sabes? Como el tiempo que tenemos, y me gusta mucho esta metáfora que elaboras porque creo que va hacia allá, ¿no? Como el. Los acuerdos no creo que tengan que ser solamente reglas que nazcan desde el miedo, sino también cuáles van a ser las posibilidades que tenemos desde el antojo, desde el deseo, desde las ganas. ¿Cómo le has hecho tú para presentar, elaborar, diseñar un acuerdo? ¿Qué es importante para ti en esta relación o en otras relaciones que hayas tenido?
Es que es curioso porque antes, cuando me había relacionado de forma monógama, pues creo que había muchos acuerdos que estaban dados, ¿no? O sea, se sobreentendía como que, ah, bueno, o sea, como ya formalizamos esta relación o ya usamos esta etiqueta, pues ahora somos exclusivos, pues ahora tengo que conocer a tu familia o tengo que ir a casa de tu familia todos los domingos. O sea, como que nunca se habla. O sea, como que yo no recuerdo, o sea, que nunca mi pareja me haya preguntado como, oye, o sea, ¿quieres involucrarte de esta forma con mi familia o no? O sea, ¿te incomoda ir todos los domingos? O sea, era como que tienes que hacerlo ya, ¿no? Y viceversa. O sea, otras cosas, ¿no? Entonces, cuando me relacioné por primera vez de forma más abierta, ¿no? Estuve en una especie de poliamor la primera vez que estuve en un acuerdo no monógamo. Y creo que ahí como que desde el inicio fue de, ok, tenemos como un pizarrón en blanco y podemos diseñar desde cero esta relación. Entonces fue como muy emocionante porque fue así de todas las posibilidades, ¿no? O sea, que también por otro lado te puede abrumar mucho al inicio, también como de no sabes ni por dónde empezar a hacer acuerdos,
Sí,
¿no?
o sea, eso, claro que hay una ventaja práctica en los acuerdos tácitos, ¿no? Son tácitos, no se piensan, solo se dan por hecho y de repente querer dinamitarlos, ¿no? Pues implica tener que reconstruir algo que puede no necesariamente ser lo más sencillo, emocionante, placentero, tranquilo, puede ser abrumador, pero ¿qué encontraste del otro lado? O sea, una vez que lo empezaron a hacer, ¿qué encontraste?
Me di cuenta que, obviamente, desde el inicio, muchos de mis acuerdos sí venían desde protegerme, ¿no? O sea, decir, no quiero que hagas esto porque la idea así me inquieta, me abruma, o sea, no, ¿no? Como que ese es mi límite. Y después, o sea, por ejemplo, me acuerdo en esa relación, solo teníamos un acuerdo importante que era como, si estás con alguien más, dime. Que al final era un acuerdo tan ambiguo. O sea, como que no lo hablamos a profundidad como de, bueno, ¿qué es estar con alguien más para empezar, ¿no? O sea, entonces él entendió una cosa y yo entendí otra cosa y por meses estuvimos siguiendo, entre comillas, ese acuerdo, según el mismo acuerdo, pero pues él me platicaba unas cosas y otras y luego yo al final, cuando me di cuenta que él no me había platicado algunos encuentros que había tenido o así, o sea, no con malicia ni nada, pero como desde el desconocimiento, ¿no? O sea, como yo no sabía que para ti era importante porque nunca lo establecimos. Entonces, ya después empezó a complicar porque fue como de, ah, ok, para ti estar con alguien es estar saliendo varias veces o que signifique algo más y no coger una vez, pero para mí coger una vez ya es estar con alguien. Entonces, como que aprendí que O sea, como para mí, tener solo un acuerdo muy ambiguo y de que sí, nada de etiquetas y todo esto, como que no me funcionó. O sea, hay gente a la que sí lleva muy bien con eso, seguramente. O, por ejemplo, hay gente que elige el acuerdo de don't ask, don't tell, ¿no? Como de, sí, o sea, estamos en una relación abierta, pero no me cuentes nada, yo no quiero saber ni con quién estás. Y para mí eso es algo que no me funciona.
¿Por qué no te funciona? O sea, ¿por qué tienes esa impresión?
Creo que porque lo relaciono como a la infidelidad. Como que digo, yo entiendo que es consensuado, ¿no? Todo esto, pero para mí, o sea, como que mi mente se va a, no, se crecía y como eso, o sea, como que también para mí, por otro lado, o sea, no, ya no desde el miedo, sino como también esto me pasa de, bueno, es que a mí me emociona saber si estás con alguien o sea, quiero saber cuál fue tu experiencia ahí o qué sentiste o todo. Entonces, como que también digo, ay, o sea, quiero vivir eso, entonces. También o sea, digamos, en el lado positivo de ese acuerdo, es como me ofrece otra, o sea, como una complicidad.
Claro. A ver, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero pienso así nomás para picar daga y así hacernos correr el hámster mental,
Ajá.
que siento que también otra posibilidad de acuerdo que no sea el don't ask, don't tell, o sea, como cada quien su vida y no dice nada, o sea, como esta otra posibilidad de no, hay que hablarlo y nos decimos, como que también fácilmente podría caer como una especie como de control, ¿no?
Sí.
Como con o sin intención, o sea, sea porque tienes la agenda secreta, ¿no? Porque a veces también pasa eso, ¿no? A veces creo que hacemos acuerdos desde la agenda secreta de nuestros dolores o nos convencemos de que una cosa es, o sea, es una cosa y en realidad es otra cosa, y eso pasa, es normal, todos los seres humanos somos así, pero creo que también a veces, o sea, porque yo preguntaría, vamos a decir que tienes este acuerdo con alguien, ¿y qué pasa si de repente la otra persona te dice, pero hay cosas que no te quiero decir porque esto me lo quiero guardar como algo privado para mí?
Uf, ah,
Porque también eso es otra cosa, o sea, porque digo, o sea,
sí.
como yo tampoco, o sea, quiero aclarar, yo tampoco soy fan del don't ask, don't tell, porque a mí no me ha funcionado hasta ahora, porque en parte eso, como yo disfruto también la conversación y el participar y todo esto, y en parte porque a mí me pone más ansioso que no. Pero luego pienso eso, ¿no? O sea, como de, bueno, pero este otro acuerdo como de, no, a ver, vamos a decirnos las cosas, como tiene también su límite cuando la otra persona te dice, o si dijera, yo no quiero hablar de esto porque esto es mío, esto es privado, esto pertenece a la parte de mi vida, a la parte de mi mundo que no necesariamente quiero compartir contigo. Como...
Uy, es que, bueno, uf,
Ajá.
a ver, ya estamos entrando como al terreno escabroso de los acuerdos. No, o sea, como una, creo que siempre va a haber áreas grises en los acuerdos, ¿no? Y va a haber cosas que a lo mejor, por ejemplo, ¿no? O sea, algo que yo considero que no se debería, o sea, para mí no debería ser un acuerdo, es como, platícame todas tus fantasías. Todo lo que pase por tu cabeza, ¿no?
Claro.
Es como, pues, no, o sea, yo quiero que tú tengas derecho a tener pensamientos privados y no me tengas que platicar, pues, todo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú fantaseaste un día con X persona y no me quieres platicar, pues es como, está bien, ¿no? Y creo que incluso se puede acordar tener cierta privacidad, o sea, creo que si la otra persona dice, oye, es que la verdad esto en específico quiero guardármelo, creo que hasta se podría decir de, oye, esto me lo quiero reservar, ok. Y ya, a partir de ese momento, si sexteo con alguien, pues, o sea, quiero que sea algo mío y como no vamos a concretarlo físicamente, pues no me parece importante decirlo, pero creo que también está chido como comunicarlo cuando se pueda. No siempre se va a poder, pero no sé, ¿tú qué
Eso está,
piensas?
es que justo, o sea, lo dices muy bien, son áreas grises. Y lo cierto es que también en la abstracción se puede decir esto de, no, pues si llega a pasar, se dice y no pasa nada, ¿no? Y después, sí, todo. Y si en la realidad, vaya que eso. A veces sí sucede, creo que a veces sí, pero a veces no. Todas las reglas, todos los acuerdos que existan, por definición, crean la posibilidad de la transgresión. O sea, en el momento en el que tú dices, hay un límite,
Es como no pienses en un elefante rosa.
Exactamente, ¿no? Y estás pensando en el elefante rosa. O sea, no puedes cogerte a mi prima y de repente estoy pensando, ah, no, pero yo me quiero
No me
coger.
gustaba tu prima
No me
hasta
gustaba tu
hoy.
prima y ahora me quiero coger a tu prima, ¿no? ¿Y por qué tú sí puedes y tú? O sea, es porque tú sí eres de Monterrey y tú sí puedes cogerte a tu prima y yo no. No, no es cierto. Pero ya estamos agotando ese chiste de Monterrey, pero yo lo voy a exprimir hasta el final. Pero. Eso, ¿no? O sea, como creo, a ver, en el momento en el que tú diseñas un límite, estás justamente marcando el hecho de que hay un algo después de allá y hay una cosa antes y creas la posibilidad de la transgresión. No necesariamente el deseo, pero también creo que erróneamente creemos que todos los límites generan el deseo de romperlo y a veces no es cierto.
Sí, a veces es, oye, no toco cajas a mi abuelo y tú dices, ah, perfecto, no, o sea,
Perfecto,
no,
no.
no, no se me antoja para nada
No,
y
no
ya.
tengo más deseo de hacerlo, ¿sabes? Antes y después, exactamente, ¿no? Pero, o no, ¿no? Pero no, pero,
Aquí se respetan todos los kinks.
sí, ¿no? Y creo que justamente por eso, hacer acuerdos desde los miedos no siempre va a ser el mejor punto de partida. Porque cuando haces acuerdos desde los miedos, lo que estás generando de alguna manera es justamente que cuando surja la situación en la cual el acuerdo necesite ser cuestionado, si no transgredido, por lo menos cuestionado, ¿no? Va a ser muy difícil llegar a ese momento porque precisamente el acuerdo lo que estaba haciendo era hacer todo lo posible para evitar que tuvieras contacto con ese miedo hasta que ya te lo arrojan en la cara, ¿no? O sea, como esto, como si el acuerdo es, nos vamos a contar todo y un día yo quiero algo o tú quieres algo que sea privado, solo para ti. Si yo hago este acuerdo desde el yo nunca quiero enfrentarme a tu vida privada, o sea, yo nunca quiero enfrentarme a la posibilidad de yo no saber lo que está sucediendo, el día que tú llegues y me digas, oye, hay algo que está sucediendo que no quiero que tú sepas, no voy a tener ningún tipo de herramienta para enfrentarlo, ¿no? O para decidir qué hacer o para manejarlo, porque pasé todo este tiempo evitando pensar en esa posibilidad, ¿no? Es como las parejas que en algún momento deciden cerrar su relación y o son monógamas, pero dicen, algún día nos gustaría alguna forma de no monogamia y no lo hablan. O sea, cierran la relación y no vuelven a hablar de la no monogamia pensando que simplemente el día que la otra persona diga, hey, quiero, o yo diga, hey, quiero, va a salir todo naturalmente. Y es como, pues no. No va a salir así porque todo este tiempo todo lo que hiciste fue separarte de esa posibilidad. Claramente, cuando se acerque la posibilidad, no vas a tener ninguna herramienta para enfrentarla, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que esté mal, o sea, porque no, o sea, solo como que creo que justo es difícil de manejar, ¿no? Y como lo que he pensado últimamente es como que convendría más hacer un punto de partida de los acuerdos. Quizás no tanto desde los miedos, sí reconociendo como, a ver, igual y este límite lo marco porque es una forma de protegerme ante una herida, ante un miedo, ante una ansiedad, lo que sea, pero más bien como pensar cómo me encuentro contigo, en dónde me encuentro contigo, ¿no? Siguiendo en este ejemplo de la cuestión de la privacidad, es, digamos, como decir, yo quiero que tú me digas todo lo que está sucediendo. O sea, si estás con alguien y definimos qué es estar, ¿no? Yo quiero saber porque me angustia mucho no saber, porque eso me hace pensar que qué tal que te vas a ir. Y en vez de centrar el acuerdo en dime todo, centrar el acuerdo en yo necesito saber que quieres estar acá. Y una forma en la que acordamos eso es que me digas lo que está sucediendo. Si en algún momento tú deseas guardar algo de tu privacidad, ¿no? Por cualquier razón, que evidentemente no voy a poder conocer probablemente porque es
Ese es
parte
el
de tu. Ese
punto.
es el punto, ¿no?
Ajá.
Es más bien como el bueno. Entonces, ¿cómo hacemos que se genera, que se acuerda, cómo nos reencontramos para poder llegar a un punto en el cual mi miedo, mi angustia, mi ansiedad, que es saber que vas a seguir acá, pueda seguir siendo satisfecha, ¿no? Tocada, cuidada.
Sí. O sea, es que también pienso que de repente puedes ir flexibilizando los acuerdos poco a poco, ¿no? O sea, como que, o sea, tiene sentido que cuando recién estás abriendo una relación o iniciando una relación nueva, hagas acuerdos un poco más rígidos como para decir, ok, o sea, esto es algo nuevo y quiero irme lento y quiero irme a paso seguro y entonces,
¿Qué es lo que tú y yo hicimos?
ajá, ¿qué hicimos? A ver, cuenta.
No, a ver, cuenta tú.
Sí.
No, yo ya hablé mucho, cuenta tú.
Bueno, pues lo que hicimos fue que cuando nos conocimos, al inicio decidimos establecer como un acuerdo exclusivo, digamos, o sea, monógamo, como en lo que descifrábamos, como, bueno, ¿qué, quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos y así, ¿no? O sea, como un poco decir...
¿Cuál es el punto de encuentro?
Ajá. Sí, y tenía un propósito además, ¿no? O sea, era como de... No solo era desde el miedo, sino era desde también lo más práctico en ese momento.
Y que sí era también desde el miedo. O bueno, al menos no sé, no sé en tu caso. En mi caso yo puedo decir, o sea, aunque la tirada es ser no monógamos y estamos ya haciéndolo a partir de que estamos cuestionando esto, ¿no? Vamos ahorita a tener cierta exclusividad en lo que nos desciframos, ¿no? Que queremos, etcétera. O sea, también había algo, al menos en mi caso, como de, bueno, es que sí me da miedo de que te vayas tantito, entonces como que esto me ayuda a sentir cierta tranquilidad, pero eso, como pensando como en...
Trazar un camino a futuro, ¿no?
En trazar un camino a futuro, ¿no? Donde, al menos para mí o como yo lo viví, fue eso, como pensar en un acuerdo, digamos, de monogamia estratégica, ¿no? Stunks. de monogamia estratégica y temporal, como pensando en esto es una medida en la cual en este momento tú y yo podemos cuidarnos y protegernos en lo que resolvemos como qué somos y qué queremos y cómo construir la mejor manera para llegar a eso. Que ahora, bueno, tú y yo creo que la tuvimos fácil en ese sentido porque... no estábamos saliendo con nadie más para el momento en que empezamos a... nos conocemos, ¿no? Uh-huh. Esto podría no ser igual cuando son relaciones poliamorosas, ¿no? Donde quizás ya haya un vínculo, ¿no? O primario, secundario, no jerárquico simplemente, pero otro vínculo en donde este tipo de decisiones como, comillas, monogamia estratégica podrían no tomarse. Porque pues no se puede, porque pues implicaría decirle a la otra persona como, hey, saludos, ¿no? En lo que voy.
Regresa en 6 meses.
Exacto, que igual y sí, igual y ese es el acuerdo con, o sea, digamos, es eso, es como muchísimas posibilidades, muchísima diversidad y muchísimas opciones, pero creo que eso, o sea, como regreso al punto de que creo que se resuelve o puede resolverse más fácilmente todo esto cuando pensamos no en cómo nos vamos a proteger y más cómo nos vamos a acompañar en donde... Al acompañarnos implica el cómo nos vamos también a proteger, sí, pero también cómo vamos a gozar esto, cómo lo vamos a disfrutar. Oigan, en Esto No Es Radio, nuestra casa productora, andamos de estreno. Queer, el podcast de historias disidentes, regresa con la segunda temporada. Busca este podcast en estonosradio.mx o en donde sea que escuches tus podcasts.
Ahorita de un taller que tomamos con Mayne Cortés, de creo que era justo de acuerdos, no me acuerdo si tenía otro nombre, pero sí estaba enfocado un poco en relaciones de pareja y eso, como comunicación en relaciones de pareja, y ella, o sea, como que nos dio una especie como de FODA, como una guía que era identificar cada quien sus necesidades, sus deseos, no me acuerdo si estas eran las palabras, pero necesidades, deseos, posibilidades y límites. Y para aquí la gente que nos está escuchando y diga como, ok, qué bonito, pero dame algo práctico.
Hay que hacerlo tú y yo rapidísimo, ¿no?
Ok, a ver.
A ver.
Siento que estoy en un show.
Sí, sí, sí,
de
sí,
que,
sí.
Con tiempo y todo.
Sí, 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 de que de repente así se abre la puerta y, ay, miren el invitado, sorpresa para, ¿no? Es tu ex, ¿no? a ver. A ver, necesidades, deseos, posibilidades y límites.
Uf.
A ver, ¿qué necesidad tienes tú? Una.
Saber que vas a estar ahí al día siguiente. O sea, es como, entiendo muy bien que no es realista, digamos, decir como vamos a estar toda una vida juntos y prometernos que hasta que alguien se muera vamos a estar juntos porque no sabemos qué va a pasar en 30, en 50 años, no, lo que sea. Pero sé que, o sea, sí necesito, o sea, tener esa seguridad de saber como de...
Okay, bueno, pero mínimo mañana, ¿no?
Exacto, mínimo en una semana, ¿no? Ajá. O sea, como si tengo un break, no te vas a salir corriendo, ¿no? Uh-huh. O sea, como eso, saber que vas a seguir ahí.
Sí, 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 totalmente. Yo también tengo esa necesidad marcadísima. Y creo que yo puedo ser un poco más needy que tú a veces, o al menos eso siento, pero igual, o sea, como esto de la... Creo que para mí es importante, yo que no me considero poliamoroso o no tengo interés en estar en relaciones poliamorosas, ¿no? Como si es importante en este momento de mi vida, como cierta jerarquía. Porque sí tengo esta necesidad, que no es que no quiera confrontar nunca, solamente en este momento la tengo, de decir, quiero saber que tengo cierta prioridad en tu vida. No que soy la prioridad, pero sí, por ejemplo, con lo que pasó en nuestra experiencia de pandemia, ¿no? En la cual como que fue muy sencillo el decir como, a ver, o sea, vente a encerrar conmigo estos 4 meses de muchísima angustia, ¿no? Los 4 meses iniciales, y sé que tú y yo nos vamos a estar cuidando. Si, digamos, hubieras tenido otra pareja en ese momento o lo que sea,
hubiera sido más complicado.
Y igual hubiéramos encontrado otra forma, ¿no? Pero es una necesidad de la que yo parto, del decir, quiero tener muy claro cuál es el lugar que tengo en tu vida y quiero además que sea un lugar que yo pueda reconocer como importante. Y eso ya puede tener muchos matices.
Por dos.
¿No? Pero, ajá. Ok, va, necesidades. Ahora, deseos. Échate un deseito.
Deseos tener experiencias sexuales juntes.
Deseo para... Bueno, coincido, además. Qué maravilla. Deseo yo... Pues, como lo que hablábamos hace rato. Algo que me gusta mucho, que disfruto mucho de la vida en general, es como... Así como hay gente que disfruta como bailar con otras personas, ¿no? Y descubrir nuevas parejas de baile y ver qué nuevos ritmos y movimientos y jajaja y qué aprenden. Como que para mí eso es importante como de... En el sexo, en el ligue, en el... O sea, ¿sabes? Como en esta parte sensual, diagonal sexual. Es una pieza importante en mi vida el compartirme de esta manera con otras personas, ¿no? Porque la experiencia es algo que disfruto mucho y me encuentro con la gente así y todo esto. Entonces es un deseo que yo tengo.
A ver, una posibilidad.
Posibilidad. A ver, tú empieza, porque eso no me quedó tan claro.
Posibilidades es... creo que no estoy usando la palabra correcta, pero sí me acuerdo de a qué se refería. Que era como de... ¿Qué podría probar? ¿No? O sea, a lo mejor es algo que no es un deseo mío, pero que tal vez es un deseo tuyo y que yo estoy abierta a esa posibilidad.
Ok. Uy, a mí me viene uno a la... ¿A ti te viene uno a la mente?
A ver, estoy pensando...
Porque a mí me viene uno a la mente, como lo que habíamos hablado de que, por ejemplo, yo podría o no ser fan de que te quedes a dormir con alguien más o de que alguien más duerma contigo. Pero para mí es una decisión práctica el hecho de que te quedes a dormir con alguien más, en medida de que... Pues en este país no es precisamente muy seguro que te muevas siendo mujer en la noche, ¿no? A distintos lados, ¿no? Entonces, es eso. O sea, independientemente de mis emociones respecto a que te quedes o no con alguien, dependiendo de la persona o que se quede contigo, o sea, para mí es una decisión práctica como de eso, ¿no?
Sí, entiendo.
Y otra es, fíjate, al inicio dijiste algo bien bonito, que cuando estábamos empezando a hablar de acuerdos, que hablaste acerca de esto de la familia, ¿no? O sea, como del, en una relación, por ejemplo, se da por hecho que tienes que ver a la familia de la otra persona, tienes que ser parte de esta familia, y que tú podrías o no querer, o podrías o no involucrarte de ciertas maneras, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho en general de la apuesta no monógama de vida, ¿no? Como de la idea no monógama, que es el cuestionar todas estas imposiciones en donde una de ellas es la sexual, pero hay muchas otras, ¿no? O sea, de la relación con la familia, del manejo de finanzas, de la distribución de tiempos, la distribución de espacios, o sea, en general como que permite visibilizar las cosas que se dan por hecho en una pareja y generar como este pizarrón en blanco, este mundo lleno de posibilidades. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque justo en esta cosa de posibilidad, creo que otra que para mí me viene a la mente es como esto de mi presencia en ciertos eventos de tu vida. Yo que soy una persona en ocasiones muy introvertida, si me pidieras ir a una boda de alguien que a mí me da mucha ansiedad ir, me gusta la posibilidad de que, a menos que sea para ti una necesidad el hecho de que yo vaya contigo, poder decirte, oye, ¿sabes qué? mejor ve con alguien más. Una amiga, un amigo, un liga, lo que quieras, ¿no? O sea, pero... O la posibilidad de, si llegamos a vivir juntos y tenemos las condiciones económicas para poder costearnos algo en donde cada quien tenga su propio cuarto, tener su propio cuarto, cada quien, porque la privacidad y mi tiempo y mi espacio es como algo muy importante para mí, ¿no?
Por ejemplo, para mí eso sería un, o sea, como en el límite entre necesidad y posibilidad, ¿no? O sea, yo lo veo así como de, ay, siento que necesito tener mi propio cuarto, pero también cuando hemos compartido cuarto, por ejemplo, en la pandemia, y sin... por alguna razón tuviéramos que hacerlo por un tiempo, lo podría hacer y creo que estaría chido y todo, pero también siento como que sí necesitaría en algún momento ese espacio, ese cuarto propio. Bueno, y por ejemplo, límites. Uno muy sencillo, y creo que va a haber más gente que pueda reconocerlo como un límite, supongo, en este tipo de relaciones, es como, pues, de salud sexual, por ejemplo. ¿Así? O sea, como de, pues, que... utilices como métodos de barrera con otras personas, o sea, condón con otras personas, ¿no? Si vas a coger con alguien más. Para mí sí es así como de algo no negociable, porque obviamente no, o sea, pues no quiero como la ansiedad que llevaría sentir que estoy en mucho riesgo, ¿no? O sea, obviamente siempre, coger siempre implica un poco de riesgo, porque así es la vida, pero creo que ese es uno.
Ahorita que dices esto, fíjate, este ejemplo que pones, todo esto que estamos hablando ahorita, que tomamos en este taller con Mayne Cortés, arroba laboratorio...
¿Guión bajo afectivo?
Laboratorio afectivo, así se llama su proyecto, chéquenlo, está precioso en Instagram. Un saludo a Mayne si nos está escuchando, hola, y si no nos estás escuchando, pues...
¿Por qué?
Pues perdón por no ser suficiente. No, no es cierto. No, pero esa es como una técnica, esto que dices, y lo conecto porque ahorita tocaste... una palabra increíble que creo que es una segunda técnica como para hacer acuerdos, ¿no? Que es lo no negociable. O sea, como el distinguir cuáles de los acuerdos que yo tenga, proponga, necesite, son negociables. O porque pueden ser solo muy abiertamente negociables, como pones esta fichita acá y esta otra acá y así, o solo las cambias de lugar si no te gustan. O porque digo, son incomodidades que puedo enfrentar. Por ejemplo, esto que te decía de que te quedaras a dormir con alguien, ¿no? Que es como de, me puede incomodar, pero lo puedo enfrentar si es necesario. Aunque yo me quede toda la noche despierto con muchísima angustia, como prefiero eso, ¿no? Lo puedo. ¿Y cuáles son las cosas no negociables? Y para mí, por ejemplo, también una cosa no negociable es precisamente también la cuestión de los acuerdos respecto a la salud sexual, ¿no? Más que nada porque eso, o sea, yo entiendo lo que dijiste al final también, que toda práctica sexual conlleva determinados riesgos, que es responsabilidad de cada persona decidir cómo, cuáles son los métodos que va a utilizar para disminuir o no esos riesgos, pero en medida de que tú y yo tenemos un vínculo, ¿no? Es algo que yo sí necesito pedirte a ti, como yo quiero saber... digamos, a qué riesgos me estoy exponiendo contigo, para poder asumirlos, simplemente, ¿no? Para que incluso, si llegara a ser el caso que exista la transmisión de una infección, ¿no? Pueda asumirlo como esto es parte de, o sea, yo asumí también este riesgo, igual y tú fuiste la persona a la que le transmitieron X o Y, pero yo también decidí esto, y yo lo puedo asumir, y entonces hay menos chance de que hayan explosiones emocionales, reparto de culpas, problemas que no tendrían por qué existir, ¿no? Entonces, es eso.
Uno que pensé como límite emocional fue como, por ejemplo, a mí, si tú vas a estar con alguien, ya sea sexualmente o una amistad cercana o algo así, o sea, no me gustaría que tengas ese tipo de relación con alguien que, por ejemplo, hable mal de mí o no respete nuestra relación, ¿no? O sea, como que cosas así que digo como, para mí, o sea, yo confío mucho en tu criterio, entonces como que hasta siento innecesario poner ese acuerdo porque digo, ay, yo sé que somos muy conscientes de eso, ¿no? De crear como relaciones seguras, pero... ¿Qué te ríes?
De que estaba pensando como, oye, y si resulta que, por ejemplo, es como esto de lo que decías al inicio, de que, bueno, ¿pero qué es estar con alguien? Yo, ¿pero qué es hablar mal? ¿No? O sea, a lo que ves que, por ejemplo, pues, ¿qué tal si estoy con alguien que me dice que su kink... en el momento, o sea, que su fetiche es hablar mal de otras personas? Aunque no es real, solo es un fetiche. ¿Podría hacerlo? No lo querría hacer, honestamente. Sería muy incómodo para mí. Probablemente le diría, perdón, no te puedo acompañar en ese fetiche. Pero quiero saber si podría hacerlo, si es un fetiche.
Wow, no sé, eso da para otra, todo otro podcast. Fetiches raros y acuerdos.
Pero bueno, ajá, sí, entonces sí,
A lo que
entiendo.
voy es como que yo sí lo veo, como de todas las personas con las que te relacionas tú, aunque sea algo como muy tuyo y que no me involucre a mí directamente ni nada, pues a fin de cuentas sí yo lo veo un poco como me gusta que haya una red segura a mi alrededor en general, ¿no? Entonces, como que para mí es, o sea, tampoco es que tenga que hablar maravillas de mí la otra persona ni nada, ¿no? Pero, o sea, si alguien no respeta como la relación que tenemos, pues obviamente para mí eso es como
Claro,
un foco rojo, no sé, un
claro,
límite, ajá.
claro, claro, claro. No, y estoy de acuerdo. De hecho, también ese sería un límite para mí. Y fíjate, hay dos cositas que veo de esto de los límites, ¿no? Uno, es bien contradictorio mucho de lo que estamos diciendo. De que pues, precisamente los límites nacen casi siempre de querer proteger algo que en algo que de nuevo creas la posibilidad de la transgresión, bla, bla, bla. Si suena contradictorio o si se siente contradictorio de repente, y lo digo porque yo he sentido eso, o sea, yo he sentido de repente como de, ay, ¿cómo te voy a poner un límite? Hasta, por ejemplo, con el tema de la salud sexual, porque yo pienso como también, a ver, es tu derecho tener sexo con quien quieras como quieras. Y si por un lado tú decidieras tomar una decisión en el que no quieres usar un método de barrera por cualquier motivo, como hay una parte de mí que siente como que no debería de prohibírtelo. Y hay otra parte que dice, no, a ver, esto no es una prohibición, esto es justamente el delimitar de nuevo los puntos de encuentro en los cuales yo puedo no estar de acuerdo con esto y puedo decidir salirme o no en cualquier momento. Pero creo que es un poco difícil, o sea, creo que a veces es así, ¿no? Y lo digo así porque creo que también hay que, o sea, pensar de los acuerdos el hecho de que si tú tienes una apuesta de libertad, si tú partes de cierto deseo de libertad para ti o para la otra persona, claro que hay una contradicción con el hecho de necesitar ciertas reglas o límites para poder ejercer esta libertad, pero es una contradicción necesaria.
Me gustó el plot twist de esto.
Es que es necesario. Y creo que lo evita que se vuelva una imposición es el hecho de que se esté revisando constantemente, de que no sean cosas como fijas, que sean cosas que puedan, que siempre tengan espacio para dialogarse, hasta las no negociables, ¿no?
Y saber cómo también por qué no son negociables,
Exacto.
¿no?
Y
Digo, no que tengas que justificarte,
claro.
pero sí que se dialogue, como dices, ¿no? Como de, ok, esto no es negociable por esto y esto y esto.
Exacto. Y que además el hecho de que haya un espacio de diálogo tampoco significa que lo tengas que aceptar si la otra persona quiere traspasar un no negociable tuyo. O sea, tú podrías decir, yo quiero tal cosa, para mí no es negociable, pero yo la quiero. Lamento mucho, ya no podemos seguir en esta relación
Como
porque,
ciertas formas de violencia, por ejemplo,
por
¿no?
ejemplo,
Que es
exacto.
como de, oye, para mí eso es un foco rojo que neta no, o sea, eso, no quiero que se transgreda en ningún momento.
Exacto. Entonces, por eso digo, o sea, creo que la cuestión es como que sean cosas que se puedan hablar, en donde el hecho de que se pueda hablar tiene que partir de que en cualquier momento puedo decir sí, pero, o puedo decir no. Y el
O
no
no,
tiene que,
pero.
o no, pero,
No
o el
sé.
pero, ¿no? Pero tiene que ser algo que se asuma como una posibilidad, ¿no? O sea, porque también eso, otra cosa creo que es, si yo pusiera una tercera técnica rápida, ¿no? Es que, a ver, todas las relaciones de dos en realidad son de tres, ¿no? Estás tú, estoy yo y está Cristo, no, está Levi Ackerman, no, está
La persona que son esas dos personas,
exacto,
como Garnett de Steven
como
Universe.
Garnet de Steven Universe, ¿no?
Ojalá hayan entendido esa referencia. Si
Sí,
no,
sí,
vean
sí.
Steven Universe.
No, pero a ver, o sea, como estás tú, estoy yo y está como esta tercera persona, esta entidad, esta cosa que se forma en la relación, y esa cosa deja de existir cuando tú y yo dejamos de encontrarnos, y creo que el objetivo, en general, creo que de preservar cierta salud de pareja, pero además como de poder elaborar buenos acuerdos, es no elaborarlos desde el cómo mantenemos esta cosa unida a toda costa, que creo que es, por ejemplo, una de las peores imposiciones tanto de la monogamia como de la no monogamia en sus formas más extremas, ¿no? Como de, si estás con alguien más ya no puedes estar conmigo en todas las circunstancias, ¿no? O sea, como que tienes que suprimir este deseo, ¿no? Porque el objetivo es que estés conmigo para siempre, no que seas feliz, ¿no?
Sí.
Y o en relaciones no monógamas, como tenemos que estar juntos para siempre, pero en la no, pero en...
Aunque tengas 10 parejas, tienes que seguir conmigo.
Ajá, ¿no? O sea, y aunque te incomode, y, o sea, aunque yo las tenga, aunque te incomode y todo, porque si no, no eres suficientemente deconstruida, ¿no? Cosas así, ¿no? Y es como, a ver, ese no es el objetivo es que la pasemos bien, que nos acompañemos, que nos cuidemos, que si tenemos otro tipo de responsabilidades como hijes, como negocios, como lo que sea, puedan justo mantenerse bien. Entonces, creo eso, o sea, el objetivo no es que esta cosa de en medio se mantenga junta a toda costa, sino más bien cómo puede mantenerse viva y sana y cómo puede desintegrarse también de una manera sana y amable si fuera el caso. Y es ahí donde digo como esta parte de si es completamente válido tener no negociables que digas no quiero, porque es irracional, es tonto, es lo que sea, no quiero punto y también se vale, ¿no?
Y creo que también es importante, ya un poco para ir cerrando esta idea, como, ¿qué pasa si se rompe un acuerdo, no? O sea, creo que siempre planteamos los acuerdos pensando como, si lo, o sea, ni siquiera a veces hablamos de qué pasaría después, ¿no? Sino es como de, simplemente no lo hagas, punto. Y es como de, a veces, hablar sobre qué estrategias podemos implementar de reparación, de reencuentro, de, no sé, revisar ciertos límites o acuerdos o lo que sea, como que es importante también no caer como en el punitivismo emocional o no sé, relacional, como de, pues ahora te vas a la cárcel de mi desprecio porque
Sí,
hiciste esto, ¿no? Y es
go,
como...
go, go to monogamia jail, pum, bonk.
Sí, exacto. O sea, creo que sí, eso es un
Go to acuerdo
punto.
jail,
¡Guto,
pum.
acuerdo, Jail! Exacto. ¡Chims! Ajá, o sea, como creo que eso también... Es una forma de cuidado, ¿no? De decir, oye, o sea, si te equivocas, también voy a estar aquí. Digo,
Claro.
obviamente hay de errores a errores, hay unos muy, muy graves o lo que sea y que...
O si te equivocas, me voy a ir, pero...
Tienes derecho a equivocarte como quiera, ¿no?
Y tengo derecho a irme.
Y, ajá, sí.
¿No? Y esto, además, igual, creo que hay que dar por hecho que en algún momento va a haber una transgresión, ¿no? Algún acuerdo, sea por
Descuido.
descuido, o sea por saña, o sea porque el inconsciente actuó, lo que quieras, en
O
algún
sea, porque
momento.
no lo entendiste
O sea, porque
bien,
no lo
o
entendiste
sea.
bien, que eso es algo que nos ha pasado a
Sí,
nosotros, por ejemplo, en algún momento va a haber una transgresión. Y creo, o sea, eso, que sí vale la pena también ver, aceptar esa posibilidad y pensar en qué podría pasar, ¿no? Pero bueno, si hiciéramos un resumen de lo que hablamos ahorita, como qué características crees tú que podrían tener los acuerdos o que tú has encontrado que a ti te vienen bien.
Pues una es que no tienen que ser simétricos, ¿no? O sea, como yo puedo tener una necesidad y tú una distinta y creo que pueden coexistir. O sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? De repente yo he conocido gente que está en una relación abierta donde una de las personas de la relación tiene encuentros sexuales con otras personas y la otra no. Y es un acuerdo al que llegaron porque una persona no se le antojaba sencillamente y entonces no, o sea, se puede ver muy mal desde afuera, ¿no? Como si no... conoces el contexto, puedes decir como, oye, eso no es justo, ¿no? Pero si es algo que está decidido y consciente y que puede cambiar y que todo, o sea, a lo mejor una persona no tiene tanto deseo sexual, ¿no? Y entonces no le interesa mucho como estar con alguien fuera de la relación, pero que eso, o sea, que no tienen que ser completamente lo que consideramos justo, aunque sí hay una especie de justicia ahí, ¿no?
Sí, o sea, los acuerdos no tienen que ser simétricos para ser justos,
Exacto.
¿no? La justicia creo que puede venir desde el encuentro, el deseo, el consenso, ¿no? La oportunidad, la igualdad de circunstancias a través de la cual se decide y la posibilidad de salirte o no de eso sin consecuencias en el momento en el que quieras, ¿no? Uno que a mí me viene a la mente es que no necesariamente son permanentes, ¿no? Y que tienen que ser sensibles al contexto. Los acuerdos que yo forme contigo van a ser distintos a los acuerdos que yo forme con otras personas por el mero hecho de que son otras personas y van a ser distintos, o sea, los mismos acuerdos que tenemos hoy en pandemia, no necesariamente van a tener que ser los mismos que tengamos en un futuro, idealmente sin pandemia, ¿no?
En una segunda pandemia.
O sea, en la segunda pandemia, ¿no? O que van a ser los mismos si el contexto cambia y estamos a distancia, si alguno de los dos tiene una enfermedad, si en algún momento decidimos involucrar a una tercera persona, si, qué sé yo, ¿no? O sea, creo que el contexto, o sea, los acuerdos son sensibles al contexto, ¿no? Uh-huh. Y que hay que pasarlos por ahí para ver qué tan funcionales o no pueden ser.
Uh-huh. Bueno, otra es como que no sean un método de vigilancia. O sea, es lo que decía hace rato, como de, creo que es importante que yo confío en tu criterio, ¿no? Entonces es como, si hay algo que se sale un poco del acuerdo o que es un área gris o así, o sea, yo te voy a dar la oportunidad para que tú me digas como qué pasó por tu mente, por qué decidiste eso y así, antes de recriminarte y decirte como go to acuerdo jail de una vez, ¿no? O sea, como, entonces creo que eso, o sea, creo que también hay una parte de confiar. O sea, hay una gran parte de los acuerdos que es simplemente decir, ok, aquí están los acuerdos, pero te lo dejo a ti y confío en ti y confío en que me vas a cuidar y confío en que vas a hacer lo mejor, lo que creas que es lo mejor para ti en ese momento o para la relación.
Claro, o sea, tampoco se trata de como pasar la listita de, a ver, firma acá que cumpliste todos los acuerdos el día de hoy.
Sí,
¿no?
Exacto.
Y en esa línea, otra característica rápida que yo agregaría es como que creo que vale la pena preguntarse desde dónde estoy proponiendo determinado acuerdo, ¿no? ¿Lo estoy haciendo desde proteger un miedo? ¿Desde generar un espacio de juego? ¿Desde un deseo, desde alimentar tu deseo, ¿no? Como procurar que tú estés bien, porque eso a veces también implica, creo que a veces decimos como, ay, se pueden aceptar cosas que igual y no en el fondo deseas, pero lo haces por la otra persona, o sea, y no es que haya una respuesta correcta, de nuevo, a veces son contradicciones necesarias, ¿no? Contradicciones temporales o contradicciones que se enfrentan, pero vale la pena hacerse esa pregunta de, a ver, ¿por qué estoy proponiendo esto? ¿Por qué esto me interesa? ¿Por qué esto es una necesidad, un deseo, un límite, una posibilidad? Y ver si hay algo ahí. Igual y no hay nada, igual hay algo. Y bueno, creo que esos son justo breve resumen de lo que hablamos, algunas características, ¿no? Si ustedes tienen otras, por favor, háganoslas saber. Y bueno, Paola, ¿cómo acabas vibrando este episodio? ¿Estás vibrando distinto a como empezaste?
Sí, siento como que ya estoy en un punto donde estoy tan tranquila que ni siquiera quiero vibrar más alto, ¿sabes?
Okay.
Ya estoy muy bien.
Estás
aquí.
Estás vibrando sutil.
Sí, y una vibración así constante, suavecita, rica. No sé. Como que siento que este episodio fue muy meditativo para mí.
Yo sí estoy vibrando altísimo ahorita. Sí, sí siento así de que todo la adrenalina de... ¿no? Pero bueno, ahorita vemos que acordamos con esto. Y pues nada, a las personas que nos escucharon, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Yo soy César Galicia.
Yo soy Paola Aguilar.
Me pueden encontrar en Twitter como @CésarGalicia_ o en Instagram como @CésarGalicia.
A mí como @unaovejarrojilla en Twitter y paola.aguilar.r en Instagram.
Y pues nada, le queremos agradecer muchísimo a Esto No Es Radio por producir este programa. Chequen los otros programas que tengan ahí porque es una productora preciosa y que genera contenido muy, muy, muy bonito. Y pues nada, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.
Somos cuerpos. Somos lo que pensamos. Somos lo que deseamos.
Pregunto, ¿quién es el entrenador de las Chivas? Ya llego con él y le digo, ¿se está jugando con registros o puede meter un cachirul?
Por eso, en esta cuarta temporada de Esto No Es Radio, contamos historias de cuerpos que resisten.
Seguimos poniendo el cuerpo.
Si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada. Si yo pierdo la vida defendiendo a mi familia, me imagino que la vale, ¿no?
Cuerpos que cambian.
Es muy fácil de entender. Vas a crecer. Y sientes que no lo estás haciendo bien. Te hace hasta replantearte si en realidad voy a ser suficientemente bueno.
Cuerpos que sobreviven.
Como por instinto fue tirarnos en la arena y meternos abajo de la camioneta. Entonces, pasa el avión. y vuelven otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas.
El doctor necesita que alguien le ayude porque con una mano abre el párpado y con la otra inserta la jeringa.
Cuerpos que exigen.
Todo Guadalajara está viendo esta transmisión, la sociedad está de testigo. Si acaso me llegan a pegar un tiro, por pura inercia, voy a jalar el gatillo.
Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final es lo único que tenemos. Esto no es radio. Historias para seguir viviendo y acuerpando y escuchando.
Y de repente encuentras un dolor muy grande en esa familia.
Y amando.
Y después supongo que por el miedo a que se pierda el clan.
Y abrazando.
Adopta a un niño.
Y creciendo.
Siempre, aunque yo diga que estoy cansada, yo digo no, yo tengo que seguir luchando. Ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo.
Esto no es radio. Temporada 4. Disponible en estonoesradio.mx, Spotify, Google, Apple o donde sea que escuches tus podcasts. Instagram y TikTok, @estonoesradioMX. 22 de junio, 2022. Esto no es radio.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.